Amigos, amigas, aquí estamos el colectivo Porque Sí en la Radio de Colores. Y hoy vamos a hacer nuestro programa número 8. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Bueno, para empezar esta semana, yo pensaba empezarla más contento y más feliz, porque por fin se ha terminado la campaña electoral. Que mira que se ponen pesados, con los anuncios, con la televisión y la radio, todo el día insistiendo, y con la cantidad de papeles que gastan. Realmente en esto de la propaganda no han evolucionado nada, y los que deberían dar más ejemplo, pues ahí los tienes. Hay que ver el papel que tiran a lo tonto. Bueno, pero yo también quiero estar hoy contento porque así, y a ver si de verdad, empiezan a ocuparse de las cosas que nos pasan a la ciudadanía, aunque a decir verdad tengo muchas dudas. Por ejemplo, se ha aprobado la reforma laboral, con susto en las votaciones y con circo en el Congreso, pero se ha aprobado, y eso es bueno, porque recupera derechos para las personas trabajadoras, y en eso de la reforma también estaban los empresarios, con lo cual puede ser que esta reforma sí la cumplan, con contratos indefinidos y salarios más dignos. Y hablando de salarios, también se ha subido el salario mínimo a 1.000 euros al mes, y eso sí que es una buena noticia, pero a eso no se han sumado los empresarios. Y a juzgar por sus declaraciones y sus quejas, casi dan ganas de pensar que si por 35 euros al mes que supone la subida van a tener problemas de viabilidad en las empresas, pues eso, que mejor que se piensen que quizá no deberían de tener la empresa o no deberían de tener personas trabajando. Ahí lo dejo. Disfrutemos estos momentos también porque al menos ha llovido un poco con la falta que hace y que está todo más seco que la mojama. Y en este día postelectoral pues lo llevaremos como buenamente podamos. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Postelectoral, post. Bueno, vamos con un relatillo de ciencia ficción. ¿Qué dice así más o menos? Después del fracasado intento de exploración del tercer planeta del sistema del Sol, o Solaris, la comisión decidió volver de nuevo. Esta vez se hizo de forma de animal marino, tipo medusa, con las debidas defensas y tan acuático que creamos prácticamente podía ser invisible. Eso facilitaba la aproximación a las zonas costeras en las que se desarrollaba una gran actividad humanoide. Ya sabemos que es la especie dominante de dicho planeta. Tales bípedos transforman sus pieles cuando llegan a zonas límites entre el H2O, cargadísimo de disoluciones minerales, y la zona silícea, generalmente más seca y compuesta de innumerables granos. Muchos bípedos humanoides se quedan solamente con la piel interna o epidermis, desprendiéndose de todos aquellos pellejos exteriores. Otros cubren partes de tal piel con pequeños trozos de diversos colores. Todavía es un misterio el por qué estos pellejos suelen cubrir partes correspondientes a sus órganos sexuales cuando en el resto de los animales no lo hacen. Otro aspecto a investigar es el por qué introducen su cuerpo en un elemento tan salino como el H2O de ese agua. El profesor X. afirma que ello se debe a que expone su pellejo a los rayos de su estrella, el Sol, y esto produce un aumento de temperatura peligroso, lo que los impulsa a bajar en dicho exceso térmico con el H2O cercano. Se produce así un juego que consiste en subir y bajar grados de su cuerpo. ¿Qué extraño placer puede haber en tal juego? Otro aspecto a investigar, claro. Otros bípedos apenas se mueven del suelo arenoso, extendiendo una extraña piel para evitar el contacto con los granos silíceos. Quizás se alimentan de la luz de su estrella, pero no sé cómo. Otro aspecto a estudiar. No se detectan órganos que así lo hagan, como en el caso, por ejemplo, de las vegetales. Hay tal acumulación en dichas zonas que se produce en épocas de alza térmica, cosa también extraña, y en donde, como ya dije, el agua o H2O tiene un alto índice de disolución de minerales. Sigue siendo otro misterio, de momento, porque, y así afirma nuestro profesor, esta disolución perjudica la pelleja humanoide, a la vez que la alta temperatura exterior reseca y craquela dicha pelleja, al tiempo que daña su sistema cerebral y visual. Si, como hacen estos estúpidos humanoides, se tienen con no proteger con filtros solares, sombrillas y cremas, pero para protegerse sería mejor no acudir a tales lugares. No, habrá que estudiarlo. Por cierto, que muchos bípedos llevan consigo H2O sin mineral o apenas, y de diversos colores y grados de azúcares o alcoholes. No serían necesarios si no anduvieran por estos lugares tan perjudiciales. También hay chozas donde dichas formas líquidas se pueden adquirir a cambio de unos metales redondos o de unas piezas de celuloide dibujada. ¡Qué dibujos! Cuando la estrella desaparece, tales bípedos también, quedándose cerca para posteriormente volver a ocupar dichas zonas próximas al agua, tarea de la que se encargan los humanoides de mayor edad. Y apenas vuelve a aparecer la estrella, aparecen de nuevo en el horizonte con diversos aparejos, ellos que llaman sillas, o sea, cosas de cuatro patas, sombrillas para evitar los rayos, que bien se podían quedar en casa, etcétera, etcétera. Y el ciclo se repite hasta que la temperatura baja y se produce una caída de temperatura o de agua procedente de las alturas. Desde luego, estos humanos merecen un estudio, pero muy, muy serio.
Y ahora una canción, porque sí.
Hoy es el Día del Amor. Tal vez sea el motivo de mayor inspiración a la hora de componer canciones. Así que vamos con una selección de temas amorosos. Joaquín Sabina expresa su rechazo al amor cotidiano, convertido en rutina y lleno de convencionalismo. Reivindica el amor pasional, que mata, porque amores que matan nunca mueren. Nos lo cuenta en esta canción de 1996. Contigo.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. No me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
Porque amores que matan nunca mueren.
Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues vamos con la recomendación de un libro de Almudena Grandes, que siempre es bueno recomendar un libro de esta autora, que es La madre de Frankenstein, publicado en el 2020, y es el último de los episodios de Una guerra interminable. Este es el apasionante relato de una mujer y un hombre que optan por resistir en los tiempos más difíciles. Y voy a leer un texto de la introducción del libro al principio. La Asociación Europea de Psiquiatría no había invitado a ningún psiquiatra del que jamás dejaría de ser mi país. Su exclusión no solo representaba una toma de postura contra la dictadura de Franco, era también una denuncia expresa de las doctrinas eugenésicas patrocinadas por el Estado franquista y de la férrea aplicación de la moral ultracatólica que, al interferir continuamente con la práctica psiquiátrica, había provocado un dramático retroceso a épocas muy oscuras. Sin embargo, aquella mañana, dos especialistas muy célebres, uno belga y otro alemán, estaban sentados entre el público pese a que la organización les había invitado a marcharse antes de que empezara el simposio en el que pretendían inscribirse, aunque todo el mundo sabía que antes de la derrota de Hitler ambos habían pedido a los directores de algunos campos de concentración nazis que les enviaran cerebros de personas gaseadas para su estudio. Las sesiones de Viena, por otra parte, eran públicas y nadie les había impedido entrar a escucharnos.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres, hoy vamos a hablar a propósito del día que es San Valentín y lo titulamos No es amor. Es un título muy a propósito del invento comercial y publicitario del día de San Valentín que simboliza el amor. Para consumir, todo se arregla con un regalo. Estoy muy preocupada después de conocer el último caso de violencia machista que ha supuesto la muerte de una chica de 17 años, una menor de edad, como siempre a manos de su expareja.
Ha aumentado un 26% el número de menores víctimas de violencia de género protegidas por la policía este último año.
Pero me voy a centrar para este análisis en un reciente informe de Save the Children sobre menores que son víctimas de violencia de género en el marco de la pareja y de las relaciones afectivo-sexuales. En un momento donde los valores de igualdad y no discriminación entre sexos están aceptados por la sociedad, son alarmantes los patrones de conducta machista que se perpetúan entre las personas jóvenes.
El informe indica que la violencia de género es un fenómeno estructural presente en todo el mundo y que afecta a las mujeres, independientemente de su condición social, nivel de educación, origen o edad. La violencia de género proviene de un sistema de dominación que, mediante la construcción de normas culturales y sociales, como los roles y estereotipos, alimentan y establecen relaciones desiguales entre chicos y chicas.
Cada sexo tiene marcadas unas expectativas sociales y culturales. Los hombres tienen asignado el papel de producción y protección. Las mujeres, las tareas reproductivas, los cuidados y la sumisión. Es verdad que en las últimas décadas el rol de las mujeres ha ido cambiando, pero se mantiene los que tienen que ver con el amor y las relaciones. Las chicas se socializan colocando el amor en el centro de sus vidas, asumiendo ser más dóciles y dulces, y de ellos se espera que sean protectores, confundiéndolo muchas veces con el control. Se crea el patrón de cariño-control, pasando a relaciones de dominación que se normalizan y no son percibidas ni por los chicos ni por las chicas.
Estos ingredientes permiten unas relaciones afectivo-sexuales basadas en el amor romántico, el amor pasional. Vamos a desenmascarar algunos mitos del amor romántico, mitos que se producen aún en estos tiempos de la segunda década del siglo XXI.
Los conflictos al principio de la relación son normales. Las parejas se tienen que ir encajando.
Los conflictos continuados reflejan problemas y no tienen justificación.
Las personas con visiones y gustos diferentes o incluso enfrentados se complementan mejor y la relación es menos monótona. Hay cierta emoción en el conflicto.
Cuantas más cosas se tienen en común, la comprensión y el desarrollo de proyectos de vida es más fácil en la pareja.
Aunque haya habido episodios de violencia, el perdón y el amor a la víctima pueden cambiar al agresor.
Este cambio no se produce por el amor ni el perdón y tras un tiempo la violencia vuelve a repetirse.
Las chicas en ocasiones se buscan la agresión provocando.
La violencia en la pareja no está justificada nunca.
El amor y la pareja dan sentido a la vida, son la fuente más importante de la felicidad.
El amor real significa una entrega total, una pérdida de la identidad y la intimidad y una dependencia de la pareja.
El amor es solo una parte de la vida y de los sentimientos. La felicidad depende del desarrollo de cada persona, no de sus relaciones.
Para ser real, el amor no necesita una renuncia a la propia identidad, intimidad y vidas propias.
Los celos son una forma de expresar el amor.
Los celos son una forma de control y posesión.
El amor todo lo puede y todo lo arregla. Y por amor, todo se justifica.
El amor no puede sustituir al respeto.
Y terminamos con uno muy repetido y aceptado socialmente. Quien bien te quiere, te hará llorar. A lo cual hay que decir, el amor no debe acarrear dolor. La adolescencia es un periodo fundamental en el desarrollo humano. Cualquier experiencia traumática o de violencia vivida en ese periodo puede tener consecuencias en la conformación de la personalidad y en los roles y patrones de la vida adulta. Después de los datos que conocemos sobre los jóvenes en relación con la violencia de género, ¿no les parece que hemos fallado como sociedad? Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues siguiendo con el tema amoroso, también el amor puede ser cosa de tres. El famoso triángulo amoroso, más conflictivo que el de las Bermudas, por cierto. Bueno, Luis Eduardo Aute publicó en 1984 el siguiente tema, en el que nos cuenta con cierta sorna que en estos casos no hay que ser celoso ni montar dramas. Todo es cuestión de que el trío se organice. Una de dos.
No sabes el dilema que me crea pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me he enamorado, como el perfecto estúpido que soy, de la mujer que tienes a tu lado. Encájame el directo que te doy. Encájame el directo que te doy. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. No creas que te estoy hablando en broma, aunque es encantado verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un fakir. Y aquí no hay ni Desdemonas ni Otelos, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los celos llevó a Caín aquello con Abel. Llevó a Caín aquello con Abel. Una de dos, me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas. Esas maneras son para los feos, de espíritu y algunas cosas más. Que esa mujer me quiera no es tan raro, si piensas que a ti te quiere también. Lo más terrible es que lo ve muy claro. Pretende no perderse ningún tren. Pretende no perderse ningún tren. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de quince, si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues en España se publicó en el año 71 y antes en el 1969 un jugoso librito escrito por una diputada irlandesa llamada Bernadette Devlin, que en aquella época fue un auténtico fenómeno y una representante de la lucha irlandesa, bueno, por la propia identidad y por Irlanda. Se titula El precio de mi alma. Y la verdad, han pasado muchos años, pero volviendo a hojear el libro y volviendo a leer algunos párrafos que me leí hace mucho tiempo, pues he encontrado que pues sigue siendo de actualidad, o por lo menos en muchos factores. Hay que acordarse que hay gente joven que está luchando por la ecología y demás, gente que sale con ganas y cómo se les machaca, cómo les machacamos, ¿verdad? Voy a leer simplemente la introducción, y el que quiera leer este librito, pues si lo busca mejor, y si no, que me le pida, que no se le pienso dejar. Está editado por Plaza y Janés, ya digo que en 1971. Y dice la misma Bernadette Devlin: el precio de mi alma no es una obra de arte, una autobiografía o un manifiesto político. Los lectores que esperen encontrar algo en esto la clasificarán sin duda como un fracaso. No importa, no me afecta básicamente su posible éxito financiero o literario. He escrito este libro en un intento de explicar cómo el compuesto de los problemas sociales, económicos y políticos de Irlanda del Norte han provocado el fenómeno Bernadette Devlin. También quiero contar la historia del movimiento de protesta que ha hecho que Irlanda del Norte llene los titulares de la prensa mundial en el 68 y en el 69. Se trata de un relato basado en mis propias impresiones, por lo que no siempre será objetivamente exacto. Si me equivoco al interpretar algunos de los puntos del movimiento de los derechos civiles, pido disculpas a mis amigos. En este movimiento, que sigue luchando por liberar a nuestro pueblo de los lazos de la esclavitud económica, solo soy una entre centenares de mi generación, nacidos en un sistema injusto y no estamos dispuestos a envejecer en él. Por último, antes de que me confundan con una Juana de Arco, las Casandras u otros personajes fantásticos con los que he sido comparada, quiero dar una visión de la Bernadette Devlin de carne y hueso. El título tiene un significado en mi familia. Mi madre, cuya historia era mucho más digna que la que ser impresa que la mía, tenía proyectado escribir su autobiografía con este título, puesto que ella, más que nadie, es responsable de mi actitud ante la vida y sus miserias, he adoptado el título del libro que no llegó ella a escribir. En cuanto a esto, solo pido disculpas a los miembros de mi familia. El precio de mi alma se refiere no al precio al que estaría dispuesta a venderla, sino al que todos tenemos que pagar en la vida para conservar nuestra propia integridad. Para ganar esto, que es lo que más preciado, puede ser necesario perder todo lo demás. Pues ahí es nada la jovencita que ya tendrá sus 70 y tantos años.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues se conoce que por el 1502 no existía San Valentín. No. Porque el 14 de febrero de 1502 se promulgó la orden de los reyes católicos que obligaba a los mudéjares castellanos a convertirse al cristianismo o ser expulsados del país. Cosa que no era nada amoroso, claro, todo lo contrario. El caso es que comenzaba así un largo periodo que culminaría en octubre de 1609 con la expulsión de 300.000 españoles arrojados de su país, porque ya eran españoles, aunque se llamaran musulmanes, bueno, mudéjares o moriscos, que además estaban bautizados.
Sí, sí, hay una fecha aquí en Palencia, al final de la calle San Marcos había una sinagoga y se les obligó a bautizarse, claro, el día, claro, de San Marcos. Bueno, dicho este pequeño apunte. Bueno, ¿diferencias o similitudes que había entre ambos términos, mudéjar?
La verdad es que yo siempre, cuando estudiaba, me liaba con estas cosas.
Yo también.
¿No? Pues vamos a ver si lo aclaramos. Porque los tres casos se refieren a ciudadanos nacidos en este país. Lo que pasa es que se llamaban musulmanes a los que vivían en los territorios españoles bajo control de los reyes islámicos, musulmanes. Ahora bien, cuando ya mandaban los católicos, estos mismos musulmanes pasaron a llamarse mudéjares y mantenían su religión. Más claro, los mudéjares eran los mismos musulmanes, pero después de la Reconquista, viviendo ya en territorio cristiano. Y luego estaban los moriscos, que eran los que cambiaron de religión, o sea, los musulmanes que se bautizaron y pasaron a ser cristianos. No se ha quedado claro, pero bueno, más o menos así. Y la primera oleada de expulsiones no fue contra estos musulmanes, sino que fue nada más terminar la Reconquista de 1492 y solo afectó a los judíos, porque los diabólicos inquisidores así lo querían. O sea, que la España de las tres culturas ya se quedaba en dos. Sí.
Bueno, antes he dicho que era una, ahí lo que había era una mezquita. Bueno, pero vamos a ver, esto iba por partes. ¿Por qué expulsaron a los judíos y no expulsaron a los musulmanes? Que fue contra los que se hizo la,
claro,
bueno, la última guerra, que fue la de Granada.
Parecería más lógico, ¿no?
Pues
pero
sí.
Es que Isabel y Fernando, cuando completaron la Reconquista, en los acuerdos de la rendición de Granada, o sea, las famosas capitulaciones de Santa Fe, ahí se firmaron unas condiciones que permitían a los moros vencidos conservar su religión, sus costumbres y su lengua. Condiciones que, por supuesto, tenían previsto saltarse a la más mínima oportunidad sus graciosas majestades, ¿no? También creían, sus católicas majestades, que haciendo una simple campaña evangelizadora, los mudéjares se tirarían en plancha a bautizarse, vamos, todos al río. Pero no fue el caso. Estaba claro que aquellos moros no iban a entrar por el aro. Y puesto que no se iban a convertir por las buenas, hubo que convertirse por la cachiporra y por decreto ley. La Iglesia y la Corona les dijeron a los mudéjares: si no pasáis todos por la pila bautismal, haced las maletas y os largué del país. Esto es lo que pasó el 14 de febrero, como ya he dicho, ¿no? En 1502. Evidentemente, se bautizó el 99,9%, porque no tenía más país que este. Aquí vivían, llevaban viviendo 800 años. ¿Dónde coño se iban a ir? Pues nada. Claro que se bautizaron en masa, pero a la fuerza. Y eso no significaba que aceptaran el cristianismo. Pero oficialmente lo que pasa con nuestros bautizados es lo que pasa con nosotros, que ya solo quedan cristianos, aunque no lo practiques, eres cristiano.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo resultó la convivencia entre los cristianos de toda la vida y, vamos a llamarlos, los recién bautizados o los nuevos cristianos?
Bueno, pues nunca se llegó a una integración total. Pues todo dependía del grado de hostigamiento de los cristianos a los moriscos y del cabreo de estos a tales acosos. La Iglesia, por supuesto, no estaba conforme con que los moriscos fueran los domingos a misa por obligación. Quería que acudieran convencidos. Esto no ocurrió, claro, porque ellos tenían sus normas. Y siguieron a lo suyo. Y así nos plantamos en 1526, que ya mandaba el emperador Carlos V. Y en Granada sacó unas ordenanzas por las cuales los moriscos tenían que abandonar totalmente su signo de identidad, lo que iba en contra de los acuerdos que hicieron los reyes católicos, porque tenían que ser cristianos y además parecerlo, como la mujer del César, ¿no?
Sí, sí.
Las ordenanzas enseguida se suavizaron, por suerte, porque el emperador acababa de casarse con Isabel de Portugal y, aprovechando esto, una delegación de moriscos le entregó un donativo de 90.000 ducados como regalo de boda, a cambio de poder seguir con sus costumbres, cosa que pasó hasta que llegó al trono Felipe II, que se debió olvidar estas cosas y ya no se relajó. Y entonces, ¿qué hizo? Pues prohibió a los granadinos exportar seda, que era uno de sus principales ingresos. También prohibió su lengua y sus costumbres. Y claro, se armó la marimorena, se tenía que armar. Por eso se organizó la famosa rebelión de las Alpujarras.
Sí.
Una guerra que se alargó durante 2 años en una sinrazón permanente, porque ahí estaba la religión de por medio. Y ya se sabe que cuando aparece Dios por la ventana, la razón sale por la... O sea, cuando aparece Dios por la puerta,
la razón sale por la ventana.
O al revés también podía ser. Bueno, el caso es que los moriscos fueron vencidos, expulsados de las Alpujarras y diseminados por Castilla. Pero seguían en España. Claro, esto no lo quería, porque la Iglesia quería la expulsión total, aunque tuvieron que esperar el cambio de rey para volver a intentarlo, porque Felipe II total pues tampoco quiso hacerlo. Así que llegamos a Felipe III, el inepto, o como le llama nuestra amiga Nieves con Costini, el paguato, que es muy de poner botes.
Paguatillo era.
Total, que este rey ya sé, no hacía nada sin lo que no lo decidiera su válido, el duque de Lerma, que sabéis también
mayor
que
mayor ladrón de España.
El mayor campeón de los corruptos, que también hicimos un capítulo sobre él, ¿no? Bueno,
sí.
El cual Duque de Lerma, o sea, había tela de por medio hacia lo que fuera, y en este caso la había. Entonces, convenció al rey para que en septiembre de 1609 firmara el primer bando que ordenaba la expulsión de todos los moriscos valencianos. Esta expulsión le permitió a nuestro corrupto duque de Lerma embolsarse la fabulosa cifra de 500.000 ducados que procedía, claro, de los bienes de los moriscos y todos sus dominios.
Este hombre no hacía falta seguir la pista del oro.
Ya el país se quedó solo pero, con una cultura.
Claro, claro, y aquí, pero esto trajo consecuencias, claro.
Claro, sí,
esto,
sí.
A ver.
Pues ya comenzó a materializarse una de las mayores tragedias humanas, demográficas y económicas del país, lo cual lo predecían mucho. Las consecuencias fueron, tal y como dijeron algunos, muy graves. Por mencionar alguna, los campos se quedaron sin muchos brazos, cerraron infinidad de comercio, los nobles perdieron a los criados, la economía, en resumidas cuentas, se hundió y España tardó un siglo en levantar cabeza. Y una cosa curiosa que salió en el siguiente reinado, en el de Felipe IV, es que se ordenó el cierre de las escuelas de los pueblos, porque si los niños pobres estudiaban, no trabajaban en el campo y había que sustituir la mano de obra artesanal de los moriscos, o sea, había que trabajar lo que habían dejado. Bueno, el país en ruinas, pero todo por la intolerancia del cristianismo y que seamos todos cristianos y lo demás no importa.
Y lo demás que más.
Bien, y ahora una canción porque sí. Todas las canciones tienen su historia, pero esta es de las más famosas, escrita por el compositor pañameño Carlos Eleta Almarán, en 1955 nos cuenta una historia de amor prohibido. Vamos a escuchar la versión de la mexicana Guadalupe Pineda, ganadora del Grammy Latino a la excelencia musical, Historia de un amor.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí es religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida.
Noche tan oscura, todo se me hace volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, pagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme su.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Magela y la isla de plástico, de David Esteban Cubero y Marta San Mamés. En su último recuerdo de tierra firme, Magela estaba merendando con su padre cuando de repente llegó la gran ola y la arrastró hasta una isla de plástico que flotaba a la deriva. Por suerte, no va a estar sola y vivirá mágicas aventuras para intentar escapar de esa mole de aberración plastificada. Magela y la isla de plástico es una novela infantil para reflexionar sobre las acciones de los seres humanos en el planeta Tierra, la amistad, la importancia de la imaginación y la búsqueda de soluciones. Es una novela infantil, sí, pero vale para todas las personas concienciadas por el cuidado del medio ambiente. David Esteban Cubero es guionista y Marta San Mamés es escritora y artista plástica. Su obra más reciente pertenece al arte suprarreciclado con los giardinos, tejidos a partir del plástico reciclado.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
La naturalista, primatóloga y premio Príncipe de Asturias, Jane Goodall, su trabajo en la ponencia titulada La conservación de la biodiversidad. Una tarea de todos. El mensaje principal de esta mujer, que ha dedicado su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés en África y ahora viaja por todo el mundo promocionando acciones sostenibles a través de su fundación, es que todos tenemos el poder de hacer un mundo mejor a través de pequeñas acciones. Jane Goodall ha sido toda su vida una mujer intrépida, amante de los animales, que nunca ha dejado de perseguir sus sueños y llevarlos a cabo. Durante 4 décadas estudió la impresionante complejidad de los chimpancés, revelando al mundo que en realidad se parecen mucho más a nosotros de lo que pensábamos. Esta mujer de origen humilde no dudó un segundo cuando una amiga de la infancia le invitó a África, el lugar con el que siempre había soñado. Trabajó duro de camarera para reunir el dinero para el viaje y una vez allí trabajó de secretaria. Conoció al famoso antropólogo Louis Leakey, quien se quedó sorprendido por los conocimientos sobre África de esta joven de 23 años sin estudios. Leakey la contrató inmediatamente y fue él quien organizó el estudio sobre la comunidad de primates que acabaría siendo la pasión de Goodall. Goodall realizó increíbles descubrimientos sobre la vida de los chimpancés. No había ido a la universidad y Leakey le facilitó la posibilidad de realizar un posgrado en Cambridge. Su primer encuentro con los científicos académicos fue todo un choque. No aceptaban que se podía comparar a los chimpancés con los seres humanos. Por suerte para la ciencia y para la humanidad, Jane había tenido una gran maestra, su madre. Siempre la había apoyado y fomentado su curiosidad por la naturaleza. Con 5 años se escondió en un gallinero durante 4 horas para descubrir de dónde salían los huevos de las gallinas. No la riñó, sino la escuchó lo que había descubierto. El mejor profesor que tuvo, que le enseñó que los animales sí tienen personalidad, fue su perro Rusty. Confiesa que poco a poco, paso a paso, se pueden lograr los cambios más grandes. Una mujer que un día levantó la vista del bosque tropical donde vivían sus amados simios y vio cuán pequeño se había quedado el espacio por culpa de la deforestación y la minería descontrolada. Había que hacer algo. Enseguida se dio cuenta que cualquier acción debería contar con la ayuda de las tribus que vivían en esa zona. Entonces creó el programa TECAR, a través del que ayuda a los nativos aportándoles centros de salud y escuelas y métodos de cultivo más sostenibles, para que ellos luego se impliquen en la conservación de su propio territorio y lo transmitan a otras tribus. En sus observaciones vio que es más lo que nos une con los simios que lo que nos separa. Podemos recibir transfusiones de ellos, la diferencia en el ADN es de menos del 1%, ambos tenemos cultura, personalidad, inteligencia, conductas y gestos iguales. Los chimpancés tienen emociones como nosotros y hasta tienen cierta capacidad para resolver problemas. ¿Pero en qué nos diferenciamos? El ser humano ha desarrollado más su cerebro. Podemos comunicarnos, planificar, resolver problemas de manera colectiva con vistas al futuro. Pero si somos las criaturas más intelectuales sobre la Tierra, ¿por qué la estamos destruyendo? En algún momento hemos realizado una extraña división entre mente y corazón. Queremos a nuestros hijos, pero tomamos decisiones que dañan el planeta. Nosotros, los del norte, sabemos lo que los del sur hacéis porque vemos derretir el hielo. ¿Cuándo veremos por fin las consecuencias de nuestras acciones sobre el planeta? La Fundación Jane Goodall trabaja sin cesar para contribuir a que el planeta se recupere y sea un lugar mejor para nuestros hijos. La naturista no se olvida de sus queridos monos y a través del Instituto Jane Goodall también está llevando a cabo acciones para recuperar simios que han sufrido maltratos, traumas por haber sido encarcelados o haber presenciado la muerte de sus familias. Jane Goodall está convencida que la humanidad llegará a darse cuenta y actuar a tiempo para salvarse a sí mismo y al planeta. Cada vez somos más los que entendemos que debemos llevar vidas más sostenibles, porque la naturaleza tiene una gran capacidad de recuperación y regeneración.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues vamos a terminar con una melodía archiconocida con más de 500 versiones, un tema creado por Alex North y Jay Sarett en 1955, pero que alcanzó su popularidad con la película Ghost, Fantasma. Este es el caso de Unsending Melody, Melodía desencadenada.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch along lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still more? Spill your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely rivers sigh. Wait for me,
wait for me. I'll be coming home. Wait for me.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en el estante cultural de hoy os traigo a la gran Gloria Fuertes de su libro Aconsejo beber hilo, diario de una loca, que nos da un par de consejos para días como el de hoy, donde piensas que los humanos, al menos los humanos de Castilla y León, no tenemos remedio. Y dice así: a lo mejor es bueno, a lo mejor es bueno desesperarse mucho y acostarse temprano. Quizás es bueno tenderse encima de la vía y esconderse a menudo debajo de la cama. ¿Quién sabe si el gorrión la pía por ser hombre? Y puede ser que el toro quiera ser alcaldesa. Nada sabemos casi. El cáncer no se cura. La guerra no separa, la guerra nos separa, hermanos negros, amarillos, de todos los colores. ¿Cuánto os quiero? A lo mejor es bueno desesperarse mucho. Y otro más. No sabemos qué hacer. A veces el poeta no sabe si coger la hoja de acero, sacar punta a su lápiz y hacerse un verso, o sacarse una vena y hacerse un muerto.
De pequeña me leí un libro de mayores que contaba que podías comer el mundo a cucharadas. Hasta el próximo programa.
Adiós.